Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Un acuerdo para que Guatemala sea el tercer país seguro para evitar la inmigración ilegal a Estados Unidos está próximo, según el presidente Trump. Se inauguró oficialmente en Medellín, Colombia, la 49ª Asamblea de la OEA, con Venezuela como uno de los temas principales. El presidente Trump y otros líderes mundiales llegan a Japón para la cumbre del G20. Y Estados Unidos vence a Panamá y pasa a la siguiente ronda como primero del grupo en la Copa Oro. Hoy es jueves 27 de junio de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Un acuerdo para que Guatemala sea un tercer país seguro para evitar la inmigración ilegal a Estados Unidos está próximo, según lo anunció el presidente Donald Trump. Tenemos los detalles con Tony Cano.
Estados Unidos y Guatemala están cerca de alcanzar un compromiso para designar a la nación centroamericana como tercer país seguro como parte de los esfuerzos para detener el flujo de migrantes hacia suelo estadounidense, dijo este miércoles el presidente Donald Trump. Trump, quien habló en una reunión de grupos religiosos en Washington, había dicho la semana pasada que las partes estaban cerca de llegar a un acuerdo, pero el ministro del Interior de Guatemala sostuvo que aún no había accedido a un compromiso. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Si Guatemala acepta el acuerdo, estaría obligado a procesar las solicitudes de asilo de los migrantes que ingresaron a su territorio por primera vez mientras se dirigían a otro país, lo que podría aplicarse a migrantes hondureños o salvadoreños que pasaron por Guatemala en su camino a Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Entre tanto, el Triángulo Norte de Centroamérica se prepara para implementar pruebas de ADN a menores migrantes. La información desde Guatemala con Eugenia Sagastume.
Las pruebas de ADN a menores migrantes fue el tema principal de la séptima reunión de autoridades de Guatemala y el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Kevin McAleenan, realizada el miércoles en este país centroamericano. En conferencia de prensa, el ministro de Gobernación guatemalteco, Enrique Degenhardt, indicó que las pruebas de ADN servirán para detectar a quienes están utilizando a menores que no son sus hijos para atravesar la frontera y que podrían terminar en la cárcel.
El mensaje para todas aquellas personas que llevan en una ruta que puede causarle la muerte a los menores de edad puede ser que terminen en la cárcel, o en Honduras, o en El Salvador, o en Guatemala, o inclusive en Estados Unidos.
A esta reunión asistieron los ministros de Seguridad de El Salvador y Honduras como parte de las acciones del Triángulo Norte y Estados Unidos para contener la migración. Hasta el momento no hay una fecha definida de inicio para las pruebas de ADN ni se ha definido quién costeará su implementación. Sin embargo, Kevin McAleenan asegura que el índice de tráfico de niños puede ser mayor que el detectado.
Nos preocupa mucho que el número pueda ser mucho más alto. Estamos absolutamente comprometidos a cuidar a los niños que están bajo nuestro cuidado antes de permitir que vayan a manos de los contrabandistas y coyotes.
De momento no hay definiciones sobre el acuerdo de convertir a Guatemala en un tercer país seguro. El ministro Degenhardt confirmó que se incluirá al Triángulo Sur, conformado por Costa Rica, Panamá y Colombia, en las siguientes reuniones para abordar el flujo migratorio que proviene de Sudamérica. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y este jueves serán repatriados a El Salvador los cadáveres del migrante salvadoreño y su pequeña hija que se ahogaron en la frontera de México con Estados Unidos al intentar cruzar el río Bravo. Nery Mabel Reyes informa.
Para este jueves se espera el arribo del cadáver de un migrante salvadoreño, Oscar Martínez, quien se ahogó junto a su menor hija cuando intentó cruzar el río Bravo en la frontera con México, buscando llegar a Estados Unidos, huyendo de la pobreza y la inseguridad en El Salvador. Maciel Cervantes, del Instituto del Migrante de México, describe cómo Oscar Martínez, junto a su menor hija Valeria, no pudo sortear la fuerza del agua.
Carga su bebé, de igual manera Milton y la compañera siguiéndolos a él. En todo momento él fue el líder del grupo. En ese momento el agua se hundieron, no pudieron ellos tener un control.
El caso desnuda los mortales riesgos a los que se exponen quienes migran irregularmente ante la falta de oportunidades en sus lugares de origen. Ha conmovido a la comunidad internacional. También para este jueves tendrá lugar el funeral de otra migrante, Zenaida Escobar Cerritos, una salvadoreña indocumentada que murió en Veracruz, México. Su padre, Darío Escobar, vivía en Estados Unidos sin ningún estatus migratorio y tras la emergencia regresó a El Salvador.
Pues yo pienso que a lo mejor es por las leyes que han recibido que tienen que cortar la inmigración, pero yo pienso que ese punto de vista, matando a las personas, eso es incorrecto porque...
En ambos casos, la Cancillería salvadoreña se comprometió a dar asistencia humanitaria consular. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Se inauguró oficialmente la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en la Plaza de Botero en Medellín, Colombia. Y este jueves se anticipa que los embajadores ante la OEA voten sobre una serie de resoluciones. Una agenda que se anticipa tenga como titulares la crisis en Venezuela y la cooperación. Pero para conocer más detalles estamos en contacto con Cristina Caicedo Smith desde Medellín, Colombia. Buenos días, Cristina.
Buenos días. Precisamente como tú estabas mencionando, Luis, segundo día de Asamblea General en Medellín, que estará marcada por una serie de eventos importantes para el organismo. Se anticipa que en los próximos dos días se aprueben una serie de resoluciones. En su primera conferencia de prensa, el secretario Luis Almagro le respondió a La Voz de América sobre los comentarios que hizo la alta comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el marco de su visita a Venezuela. indicando que las sanciones sobre sus comentarios, indicando que las sanciones al gobierno en disputa de Nicolás Maduro había exacerbado la crisis. Al respecto de este comentario, Almagro señaló que la sanción más fuerte que el pueblo venezolano ha sido la corrupción del sistema madurista. También en entrevista con La Voz de América, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, dijo que los comentarios de Bachelet los consideraba ridículos y que las sanciones impuestas por Estados Unidos no afectaban al pueblo venezolano. Entre los temas importantes para la delegación estadounidense es lograr confirmar a Gustavo Tarré como embajador de Venezuela en la OEA, representando el gobierno de Juan Guaidó ante el organismo. Las denuncias por parte también de la sociedad civil marcaron el día miércoles aquí en Medellín. En el primer día de asamblea se delinearon por distintos grupos a favor y en contra del aborto, las comunidades indígenas, afrocolombianas, LGBTI, además de las denuncias por parte de miembros de organizaciones que defienden a los refugiados venezolanos en Colombia y exiliados nicaragüenses que precisamente salieron del país desde que se inició la crisis política en ese país. Este jueves además se anticipan algunas demostraciones por parte de grupos de la sociedad civil como la de Nicaragua, expresos políticos que llegarán a la Plaza Mayor de Medellín, donde se está llevando a cabo la Asamblea General, para hacer un plantón y denunciar las violaciones a los derechos humanos y la falta de libertad de expresión en el país. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Medellín.
Muchas gracias, Cristina, por este informe y seguiremos en contacto con Colombia durante el día para conocer todos los detalles de la Asamblea General de la OEA.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció intentos de supuestos funcionarios del gobierno en disputa para detener a parte de su equipo logístico. Desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció que presuntos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, vestidos de civil y con armas largas, intentaron secuestrar a parte de su equipo logístico mientras transitaban por la autopista Francisco Fajardo en Caracas durante la mañana del miércoles. En las imágenes que fueron difundidas, se ve a Guaidó conversando con los supuestos funcionarios que finalmente se retiraron del lugar, asegurando que cumplían órdenes superiores. El presidente encargado también desestimó una denuncia del ministro de Comunicación del Gobierno en disputa, Jorge Rodríguez, quien aseguró que Guaidó estaba detrás de un supuesto plan de golpe de Estado.
Una novela por parte del régimen, una más de la que tienen acostumbrado a dar, la persecución del régimen, la persecución de la dictadura, el secuestro de Roberto Marrero, la persecución a mi entorno familiar, la persecución a los diputados de la Asamblea Nacional, es la única respuesta que le queda a un régimen de
El ministro Rodríguez también acusó al presidente de Colombia, Iván Duque, y a su homólogo chileno, Sebastián Piñera, de promover el supuesto plan, que según dijo estaba planificado para el 23 y 24 de junio.
Incursión de agentes terroristas especiales, israelíes, norteamericanos, colombianos. Tenemos incluso las órdenes de operaciones que fueron realizadas por estos grupos terroristas.
Según Rodríguez, lograron frustrar el supuesto complot debido a que tenían infiltrados en las supuestas reuniones donde presuntamente se llevó a cabo la organización. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Iván Simonovic, excomisario de la Policía Metropolitana de Caracas, quien está en Washington, compareció ante el Congreso y relató a La Voz de América cómo pudo salir de Venezuela.
Tomé la decisión de salir de mi casa, de salir del país, pero con el compromiso de trabajar por la libertad de mi país.
¿Cómo fue ese escape?
Salí por la parte trasera de mi casa, hice un descenso de rapel, llegué a un sitio donde me estaban esperando unas personas, luego estuve en tres sitios diferentes en la ciudad, yo estuve casi un mes en Caracas, y luego cuando teníamos arreglado toda la operación de salida del país, sobre todo el tema de documentación, porque yo no tengo ningún tipo de documentación y de eso se encargó Leopoldo López. Viajé hacia el oriente del país y tomé una embarcación y esa embarcación me llevó a una isla y de esa isla tomé un avión que me llevó hasta los Estados Unidos.
La entrevista completa realizada por Natalie Sally Salas Guaitero a Iván Simonovic pueden escucharla y verla en nuestra página web boanoticias.com. Y ahora vamos a una pausa en Buenos Días América. Al regresar les informaremos sobre la cumbre del G20 en Japón.
Ser corresponsal de La Voz de América en Nueva York es una tarea diaria que desempeño con muchísimo orgullo, pero sobre todo con una inmensa responsabilidad y compromiso con quien cada día decide vernos a través de su televisor, del radio, del teléfono o del computador. Les saluda Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América en Nueva York.
Desde la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La posibilidad de ser una de las pocas corresponsales de La Voz de América en Nueva York me ha permitido conocer historias reales. Y es por ello que con calor, frío, sol, lluvia, estamos ahí narrando historias.
Quien precisamente habría entregado todos los detalles de en donde posteriormente él fue encontrado. En este momento seguimos conociendo a nuevos testigos en este proceso, incluso personas que estuvieron muy cerca.
Soy Laura Sepúlveda. Yo soy La Voz de América.
La Voz de América en Washington y Radio YSKL en El Salvador presentan la coproducción Remesas, un medio de vida para los salvadoreños. Un análisis del fenómeno de los migrantes salvadoreños y el envío de dinero que significan un incentivo personal para sus familias y un apoyo para el desarrollo nacional. Entrevistas, cifras y análisis. Escúchenos el martes 2 de julio a las 9 de la mañana por La Voz de América, desde Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en conversación.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Los expertos.
Estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región.
Continuamos en Buenos Días América, en La Voz de América desde Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros líderes mundiales comenzaron a llegar el jueves a Osaka, Japón, en la víspera de una cumbre del grupo de las 20 mayores economías del mundo, el G20, que probablemente quedará eclipsada por las tensiones comerciales y las geopolíticas. La periodista de La Voz de América, Celia Mendoza, está en Japón y establecemos contacto en vivo ahora con ella. Buenos días, Celia, o buenas tardes para ti.
Así es, Luis. Buenas noches desde Osaka, Japón.
Cuéntanos, ¿qué expectativas ya está el presidente Trump en Japón?
Así es, pasadas las 7 de la noche aterrizó, esto en medio de fuertes lluvias que han opacado los cielos de Osaka. Lo que hemos visto es un presidente que ha llegado con unas políticas serias en términos de defender los intereses estadounidenses a esta reunión en la que se está buscando el trabajo de estas economías en términos de globalización y fortalecimiento para lograr que siga creciendo la economía mundial. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos llega con varias peleas ya casadas, entre ellas un mensaje de Twitter que le ha puesto al primer ministro de India asegurando que estaría empezando a presentarles nuevas tarifas, nuevos aranceles a sus productos si ellos no reducen los aranceles a los productos estadounidenses, y obviamente se espera que esto lleve a una reunión intensa la mañana de este viernes de esta semana, cuando se reunirá con él y también tendrá una reunión con el líder japonés, a quien también le ha enviado un mensaje acerca de la colaboración militar después de una entrevista que fue hecha en los Estados Unidos antes de embarcarse en este viaje hacia Asia. Durante esta sesión se espera que haya por lo menos 8 reuniones bilaterales con líderes mundiales, que se incluye a Turquía, el líder de Australia con quien se reunió esta noche en una cena de trabajo, pero también líderes controversiales. El presidente Vladimir Putin se reunirá este viernes alrededor de la 1 de la tarde con el presidente estadounidense Donald Trump, y durante esta sesión se tocarán temas claves para la región, en especial el tema de Venezuela podría ser parte de la agenda de lo que estaría siendo tratado durante esta sesión entre Vladimir Putin y Donald Trump. Pero también se tocará el tema de Siria, Afganistán y se hablará de Ucrania. Mientras tanto, el tema de Irán es otro de los que está siendo fundamental durante esta sesión, a pesar de que no es parte de la agenda. El tema central es la economía y el desarrollo global, pero el tema de Irán afecta a muchos de los países, y el presidente de Francia, el señor Macron, aunque no tiene una reunión especificada en la agenda del presidente Donald Trump, indicó que estaría hablando con el líder estadounidense para buscar una solución a esta crisis en el Medio Oriente. Y el día sábado habrá una reunión que será clave y que se ha llevado todos los titulares durante estos últimos días, y es la presencia del líder chino, quien se reunirá con Donald Trump y estarán hablando acerca de esta guerra comercial que se adelanta desde hace ya varios días meses y que podría llevar, según las partes que están trabajando en las negociaciones, a un anuncio por parte de estos dos líderes a una extensión de 6 meses para buscar una solución a esta crisis. De no ser así, podríamos ver un endurecimiento en términos de los aranceles comerciales. Se habla de 325 mil millones de dólares que aún no han sido impuestos por parte de los Estados Unidos a productos chinos, y esto es lo que estaría en juego durante esta semana.
Perfecto.
Definitivamente algo importante para Trump, tratar de buscar una solución a esta situación comercial.
Bueno, Celia, te agradecemos el informe y seguiremos en contacto con tus reportes en las diferentes plataformas de La Voz de América sobre la cumbre del G20. Muchas gracias, que tengas buen día.
Gracias a ti, Luis.
Y 10 aspirantes a convertirse en el candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos participaron el miércoles en Miami en el primer debate con vistas a las elecciones de 2020. Arreciaron las críticas contra la economía y contra el gobierno del presidente republicano Donald Trump. El periodista de La Voz de América, José Pernalete, siguió el debate y está con nosotros aquí vía telefónica desde Miami para informarnos al respecto. Buenos días, José.
Así es, Luis. Efectivamente, este debate, el gran protagonista, primero, lo que gran impacto causó es el idioma español al momento en que fueron interpelados algunos de los precandidatos. Sin duda que la exposición en el idioma materno de muchos de los espectadores, desde donde se estaba transmitiendo este importante debate, es lo que también ha generado mucha expectativa dentro de la comunidad hispana. Recordemos que el inicio de esta campaña, si bien es cierto, tanto del presidente republicano Donald Trump, que comenzó la semana pasada en Orlando, y ahora este debate, que también viene con una carga muy representativa, con el foco colocado encima de la inmigración hispana, es un argumento que va a cobrar bastante fuerza de cara a estas elecciones para el próximo año 2020. Además de esto, el tema fronterizo, la manera como se abordó desde distintos puntos de vista, es lo que todavía en estos momentos está generando incluso comentarios.
El tema de inmigración, ¿verdad? El tema de inmigración ocupó gran parte, ¿verdad?, del debate.
Sí, Luis, además que sobre todo el careo que hubo entre Julián Castro y Beto O'Rourke, esto allí le dio cierta ventaja, de acuerdo a expertos que en el día de ayer le atribuían un adelanto, un paso hacia adelante por parte de Castro al momento en que se estaban dando este tipo de propuestas, sobre todo al momento en el que se sugiere, como Castro decía, que no elevar a nivel criminal el hecho de colocar o estar dentro de Estados Unidos de manera ilegal.
Bueno, pero José, y este tema sin lugar a duda va a continuar esta noche cuando otro grupo de 10 aspirantes a la nominación tenga lugar ese debate esta noche, ¿verdad?
Sí, Luis, sin duda que, como bien se espera, los grandes del día de hoy son Joe Biden, ex vicepresidente de Estados Unidos, así como Bernie Sanders, el senador por Vermont. Se espera que haya una fuerte artillería en contra del presidente Donald Trump, pero también un grandes enfrentamientos verbales que puedan producirse contra Joe Biden, que es el más fortalecido de acuerdo a las encuestas, y según lo que podría indicar la dinámica, muchos de los participantes en el día de hoy podrían irse en contra de Biden, tomando en cuenta que es el que más lleva la delantera en estas encuestas acá por parte del Partido Demócrata.
Claro, bueno, muy bien. Continuaremos mañana, José, seguramente, conversando sobre lo que fue este segundo debate demócrata. Muchas gracias, buenos días.
Un abrazo, Luis, seguro. Muchas gracias.
Y continuamos ahora, vamos a un promo y ya regresamos.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington. La Voz de América en Washington y Radio YSKL en El Salvador presentan la coproducción Remesas, un medio de vida para los salvadoreños. Un análisis del fenómeno de los migrantes salvadoreños y el envío de dinero que significan un incentivo personal para sus familias y un apoyo para el desarrollo nacional. Entrevistas, cifras y análisis. Escúchenos el martes 2 de julio a las 9 de la mañana por La Voz de América, desde Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol internacional, con una espectacular chilena de Joyce Altidor tras un par de desatenciones de la saga panameña, Estados Unidos consiguió un meritorio triunfo por 2-0 sobre Panamá y el primer puesto del grupo D en la Copa de Oro. Altidor, quien jugó de inicio con la selección estadounidense por primera ocasión en 20 meses, respondió con el único tanto del encuentro disputado en el Sporting Park. Un saque de esquina sobrevoló toda el área hasta donde Matt Miazga les ganó en el salto a dos rivales panameños para redirigir el balón. De nueva cuenta, la pelota quedó entre dos jugadores canaleros, Fidel Escobar y Kevin Galván, quienes buscaron alejar. Pero el resultado fue gran victoria del equipo de las Barras y las Estrellas. En otras acciones, Wayne Rooney logró un gol de antología a unos 70 metros del arco y ello bastó para que el DC United superara el miércoles 1-0 al Orlando City en un encuentro de la Major League Soccer. El astro inglés aprovechó un balón perdido por Orlando cerca del área del conjunto capitalino. Rooney miró hacia arriba y se percató de que el arquero Brian Rowe estaba muy alejado de su puerta. Sin pensarlo dos veces, descargó un cañonazo desde detrás de la línea de medio campo. Desesperado, Rowe corrió hacia atrás y se lanzó con un brazo extendido en un intento infructuoso por evitar el golazo. Gracias a la victoria, el DC United siguió empatado en 30 puntos con el Impact de Montreal, que es segundo de la Conferencia del Este por mejor diferencia de goles. Y el presidente Donald Trump criticó el miércoles a la estrella de la selección de fútbol femenina de Estados Unidos, Megan Rapinoe, luego de que se publicó en las redes sociales un video grabado hace meses en la que la jugadora usa una expresión soez para decir que no visitaría la Casa Blanca si el equipo ganaba el Mundial Femenino que se lleva a cabo en Francia. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de la Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Esta semana se estrena aquí en Estados Unidos la película Yesterday, una comedia sobre un músico británico que, luego de un accidente, se encuentra en una línea de tiempo paralela donde solo él puede recordar la música de los Beatles.
¿Cuándo escribiste eso?
I didn't write it. Paul McCartney wrote it.
El director británico Danny Boyle, quien ganó un Oscar por la película de 2008 Slumdog Millionaire, dijo que Paul McCartney, Ringo Starr y las viudas de John Lennon y George Harrison dieron permiso para que la música de los Beatles se usara en la película.
Greatest songs ever written.
Well, it's not Coldplay. It's not Fix You.
En la película también aparece el cantante y compositor británico Ed Sheeran, quien se interpreta a sí mismo como la persona que ayuda al joven músico a recrear algunos de los éxitos más famosos de los Beatles.
Greetings. I am back.
El Museo Dalí en San Petersburgo, Florida, está presentando la exhibición Dalí Lives, Dalí vive, con motivo del aniversario 115 del nacimiento de Salvador Dalí. Esta exhibición cuenta con la ayuda de inteligencia artificial para recrear a Dalí en un video falso del pintor surrealista, utilizando 6.000 imágenes y un actor de doblaje que recreó el acento de Dalí en francés e inglés.
Almost 30 years. I in life.
Nathan Shipley, director técnico del Museo Salvador Dalí, habló sobre cómo fue usada la inteligencia artificial para el video en la exposición. Aunque Salvador Dalí murió hace 30 años, la inteligencia artificial lo ha traído de vuelta. Nuestro sistema aprende exactamente cómo representar el rostro de Dalí y el movimiento de su boca, ojos, cejas y cada pequeño detalle del artista.
Our system learns exactly what he looks like and how his mouth moves and how his eyes move and his eyebrows and every little.
A la salida de la exhibición, el Dalí hecho con inteligencia artificial ofrece a los visitantes tomarse un selfie con él.
Before you leave, you will take a picture with me?
Sure.
Yeah. Alors. Uno. Dos. Tres.
Y esta semana se cumplieron 10 años del fallecimiento de Michael Jackson. El artista murió el 25 de junio de 2009 en Los Ángeles, California. Es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al final de Buenos Días América, Madonna entró el miércoles al debate sobre la violencia con armas de fuego con un video musical que contiene dramatizaciones gráficas de un tiroteo en masa. El video de la canción llamada Gun Control muestra a un hombre armado abriendo fuego en un club nocturno o bar lleno de personas e imágenes de actores que interpretan a bailarines cayendo al suelo, sangrando e intentando huir. Un mensaje antes del video dice, y citamos, «La historia que va a ver es muy perturbadora, muestra escenas gráficas de violencia con armas de fuego, pero está sucediendo en todos los días y tiene que detenerse. Tenemos que despertar», canta Madonna. El video, visto más de 360.000 veces en YouTube, una de las horas después del lanzamiento del miércoles, también utiliza imágenes de televisión de manifestantes pidiendo un control de armas más estricto, incluyendo la denominada Marcha por Nuestras Vidas en 2018 en Washington y otras ciudades de Estados Unidos. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Wojtek Zorniak. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.